de la mañana, 12 minutos en RCN Radio. Vamos más allá. Esa es una de nuestras inquietudes permanentes en materia de periodismo. No quedarnos con la versión inicial, no quedarnos con la versión oficial, no quedarnos con lo que dice una fuente, sino tratar de contrastar. Nacido de esa permanente búsqueda de ir más allá, es la historia del reportaje ¿Quién mató a Klaus Zapata?, el reportaje con el cual Jorge Espinosa, periodista de este equipo y de esta mesa, es galardonado con el premio Simón Bolívar a mejor reportaje en radio. Es un gran reportaje este trabajo de Jorge Espinosa, y lo triste, Espinosa, es que el reportaje sigue plenamente vigente en el día de hoy. Sí. Lo publicamos ya hace unos meses, pero el reportaje sigue vigente en la medida en que todavía no sabemos quién mató a Klaus Zapata.
Sí, exactamente, no se sabe todavía, la pregunta sigue abierta. El reportaje da unos indicios y trata de averiguar con la gente que estuvo allí, que vio lo que pasó, con gente que vive en esa zona, en Soacha y en la frontera entre Soacha y Ciudad Bolívar, qué vieron, qué está pasando ahora, y trata un poco de preguntar si hay o no paramilitares en Soacha. Ese es un poco el objetivo del reportaje, pero efectivamente la pregunta de quién lo mató es una pregunta que sigue allí y sigue abierta.
Es un joven. Inicialmente se dijo que fue un problema de una riña en un partido, pero lo que encuentra Jorge Espinosa en la investigación es que hay razones fundamentales para dudar profundamente de esa versión oficial y para seguirnos preguntando una y otra vez, lo volvemos a hacer hoy, ¿quién mató a Klaus Zapata? Este, el reportaje de Jorge Espinosa.
El pasado domingo 6 de marzo se jugaba un partido de fútbol en una cancha del barrio Ciudad de Quito, en Soacha, en Cundinamarca. Poco antes de las 7 de la noche, el árbitro termina el juego. No pasaba nada extraordinario, era un partido entre amigos, gente del barrio, conocidos. Aunque en la tribuna sí había algunos desconocidos. Incluso uno de ellos fue visto por un testigo con un arma de fuego. Pasan los minutos, termina el partido y los equipos se reúnen, conversan entre ellos, se felicitan, se regañan, celebran. Hasta que de pronto... Luego alguien cae, alguien más corre y se pierde por la esquina de la cuadra del parque. Pero es lo único que se mueve, nadie grita, nadie entiende qué pasa. Cuando reaccionan, los amigos lo suben a un carro, tratan de llegar al centro de salud. Pero ya es tarde, muere antes de llegar al hospital. Su nombre era Klaus Zapata, tenía 20 años, era activista y líder comunitario. Y esta es la historia de su muerte. Recapitulemos, en la tribuna viendo el partido había un hombre armado. Alguien más, que también estaba allí, vio el arma y decide ir hasta el CAI y contarle a la policía, que no hace caso, que no llegó nunca a revisar al hombre armado. Esto es relevante porque con esa arma mataron a Klaus. Unos minutos antes, ese mismo testigo le dijo esto a este reportero.
En el transcurso del partido se escuchó algo así como una mecha, como un disparo. Pues la mayoría de gente no pensó que era que había sido una mecha, unas calcetas de teos que quedan cerca, algo así. Pero pues ya se ha escuchado que había una persona que estaba como armada. Finalizado el partido, cuando Klaus y los amigos las iban a retirar de la cancha, cuando los sujetos que estaban ahí en las gradas, que supuestamente estaban armados, fue cuando se le acercaron a Klaus y le dispararon.
El testigo habla de un sonido que parece una mecha de tejo o de pólvora. Algunos testigos creen que eso, que ese sonido, fue planeado para despistar, para acostumbrar el oído a los disparos. ¿Qué dice la policía? Que quien mató a Klaus estaba jugando el partido, que fue una riña, una pelea. Pero los amigos de Klaus dicen que eso no es cierto. Las versiones sobre esto son contradictorias, aunque en opinión de muchos el hombre no conocía a Klaus, no lo había visto nunca. La familia y los amigos de Klaus Zapata, aquellos que lo conocieron, creen también que lo mataron por su trabajo político, por sus denuncias.
El asesinato de Klaus no es por un hecho de intolerancia, eso va ligado a su pensamiento, entonces eso tiene una connotación. Hoy en día ser comunista ya es un estigma, ya es un señalamiento, y se dan el derecho de tildarlo y de señalarlo y atentar con su vida, o en los peores casos, como le pasó a este muchacho Klaus Steven, lo asesinan, ¿no?, por su pensamiento diferente.
3 semanas después de su asesinato, la noche del 2 de abril, la policía captura en Ibagué a un tal Anderson David Andrade Torres. En el comunicado la policía dice, luego de una caliente discusión con un jugador del otro equipo, este le causa heridas con arma de fuego. Y esa misma noche, horas después, el comandante de la policía de Cundinamarca, el coronel José Miguel Correa, dice esto.
Joven perteneciente a las Juventudes Comunistas de Colombia, lamentablemente fue ultimado por alias El Paisa, tuvieron una discusión, un acaloramiento y cruce de palabras. Herido con el trato anterior, le propina unos disparos.
La misma versión, que lo mataron en una riña o por una riña, es la que tiene el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. Y esa sigue siendo hasta hoy la versión oficial. Tal vez por eso el asesinato y el arresto del asesino no han sido más que un simple registro, una transcripción de la versión oficial en medios periodísticos. ¿Mataron a Klaus por una riña? Un oficial de la policía de Soacha, que me ha pedido no usar su nombre en este reportaje, me dijo que no podían asegurar nada, que todo estaba en investigación. Ahora, por otro lado, Klaus Zapata sí hacía denuncias a través de videos, de documentales.
El pasado 18 de mayo, en la localidad de Llanos de Soacha, dos hombres fueron atacados en las horas de la madrugada por dos jóvenes, quienes aparentemente estaban bajo el efecto de sustancias psicoactivas.
Trabajó con jóvenes de su localidad, reunió gente del barrio para protestar por maltratos ambientales y denunció el impacto del microtráfico en su comunidad. Y por eso, porque su trabajo político era admirado, algunos jóvenes salieron a pedir justicia, a protestar y a gritar por su asesinato.
Compartimos con Klaus, rechazamos estos atentados violentos contra la comunidad universitaria.
Klaus, además de estudiar periodismo en Uniminuto, hacía parte de las Juventudes Comunistas. Y por eso, algunas organizaciones sociales y partidos políticos dijeron que a Klaus lo habían matado grupos paramilitares. Lo denunció Aida Abella, presidenta de la Unión Patriótica.
Soacha es una ciudad sitiada por el paramilitarismo. Y esta es una situación gravísima que además degeneró en el asesinato de Klaus Zapata. Lo asesinan delante de todo el mundo. ¿Y cómo así que nadie sabe quién lo asesinó?
La pregunta es obvia. ¿A Klaus lo mataron paramilitares? ¿Hay paramilitares en Soacha? Esto contesta el alcalde del municipio, Eleazar González.
Si eso fuera cierto, los primeros en dar el informe debieran ser las instituciones organizadas como la fuerza pública, respectivamente. Pero no, yo no lo veo así personalmente.
Y esto dice el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, que también se refiere al asesinato de Klaus.
Cundinamarca durante más de 13 años no ha tenido ningún hecho con grupos al margen de la ley, ni paramilitarismo ni guerrilla. Este es un territorio de paz.
Decido entonces pedir una cita a Aida Abella, esta vez en su oficina, en la 34 con Teusaquillo, sede del Partido Comunista. Empezamos a conversar sobre lo que dijo el gobernador Rey, que Soacha es un territorio de paz.
Aspiramos a que Cundinamarca sea un territorio de paz, cuando efectivamente el Estado y las fuerzas militares actúen contra los paramilitares. Por el momento no lo es.
Es decir, hay paramilitares en Soacha y los líderes, independientemente de la ideología que profesen, están en peligro.
Claro, no solamente los ciudadanos saben que están allá, que Soacha está sitiado por el paramilitarismo.
Las autoridades siempre insisten cuando uno les pregunta que allí lo que hay es delincuencia común y que a muchos jóvenes los asesinan es por problemas de riñas. Esa es la explicación que están dando en el caso de Klaus.
Quienes conocimos a Klaus sabíamos que no era hombre de riñas, era un muchacho sano, estudioso, tranquilo. Y lo que más nos duele es que lo hayan matado de la forma como lo hicieron, sin mediar palabra, sin ninguna riña. Yo no sé de dónde se inventó eso la policía. Valdría la pena que investigáramos a la policía por qué se inventaron ese episodio así.
¿El paramilitarismo alguna vez se fue de Soacha o ha estado allí durante los últimos años permanentemente?
Yo creo que he estado allí, porque además yo presiento que Soacha es como un corredor del paramilitarismo.
Pero vamos al terreno a hablar con la gente de los barrios amenazados, sobre todo con los jóvenes. Esto dice el representante de la Juventud Comunista en Soacha.
Después de Klaus, que se han venido registrando una serie de sucesos que uno podría denominar que atentan pues contra la integridad psicológica de nosotros, que uno podría denominar de amenazas. A Klaus lo asesinan, nosotros no teníamos conocimiento de ningún tipo de amenazas contra él, pero ya cuando van pasando los días, pues nos vamos dando cuenta que Klaus sí estaba amenazado por gente de su barrio que se oponía pues a su trabajo investigativo respecto a el microtráfico en su sector.
En la frontera con Soacha está Ciudad Bolívar, y buscando y preguntando encuentro a quien llamaré José, un joven de 25 años, moreno y de cachucha, que trabaja en el Consejo de Planeación de Ciudad Bolívar.
En este momento no hemos visto presencia de pues como se vio en su momento, de militares pues armados. Hemos visto personas de pronto que ha sido como el patrón en motos, oscuras, sin placas, vestidos de negro, con pues herramientas pues de control, pero sí ha sido constante verlos a partir de noviembre del año pasado.
¿Motos sin placas?
Motos sin placas, oscuras. Y pues siempre andan de a dos personas con pasamontañas en una misma moto.
Un día después de la entrevista con José, en ciertos barrios de Ciudad Bolívar y de Soacha empezó a circular un panfleto que decía: Bogotá ha sido invadida por personajes de mala muerte, guerrilleros con máscara de defensores de derechos humanos, de la tierra de los campesinos, de las víctimas de los pobres. No estamos dispuestos a ceder y entregar los territorios que ya se habían recuperado por nuestras tropas. Cierro comillas. Los que firman se identifican como el bloque capital de las Águilas Negras. La familia de Klaus insistirá en la justicia internacional para que esto que le ocurrió a su hijo no quede en la impunidad. Ellos creen que el capturado no es más que un gatillero, un sicario. Hasta hoy nadie ha ido a buscarlos, a hablar con ellos, a preguntarles qué creen que pasó. Sigue abierta la pregunta: ¿quién y por qué mataron a Klaus Zapata?
Y varios meses después de que salió al aire este reportaje, sigue siendo perfectamente vigente, porque aún no sabemos quién mató a Klaus Zapata. Aquí hay dudas suficientes sobre la versión oficial que se está entregando, y tendría que haber una investigación más a fondo, y a esos testigos tendrían que estar consultándolos y tendrían que estar preguntando, averiguar en realidad qué pasó, que no sea un crimen más, como tantos que ocurren en este país, que queda en la impunidad. Ese fue el objetivo del reportaje de Jorge Espinosa, el reportaje que ha ganado el premio de periodismo Simón Bolívar. Lo más importante es que con este reportaje volvamos a preguntar quién mató a Klaus Zapata, y que el premio sirva para eso, para que se haga evidente que hay una investigación pendiente, que las autoridades y la justicia nos deben explicaciones allí, sobre todo porque estamos hablando de un caso que puede ser la punta de un ovillo para jalar por la presencia de paramilitarismo en una zona tan cercana a la ciudad de Bogotá. Profesor Restrepo.
Este es un crimen emblemático porque es una violencia de tipo político, en el sentido de que cualquiera que haya sido el móvil, se tratase de una riña, hubiese problemas de narcotráfico, lo que fuera, lo que es cierto es que Klaus Zapata era miembro del Partido Comunista, de las juventudes del Partido Comunista, y desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la víctima, es violencia política, porque afectó a una persona que estaba haciendo política. Y en esta periferia de Bogotá, en la frontera con